Amén, amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Sí, tienen sus Biblias, hermanos. Por favor, ábranlas conmigo. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y para empezar, hermanos, nuestro estudio, nuestro tiempo en la palabra, vamos a leer los versículos 15 al 30. Juan 4. Y vamos a empezar ahí en el versículo 15 y vamos a leer hasta el versículo 30. Y cuando lo tengan en manos pueden decir amén y podemos leerlo juntos como una familia. Amén, hermanos, amén. Juan 4 y vamos a empezar ahí en el versículo 15. Y así dice la palabra de Dios, Juan 4, 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén, hermanos, esta es la palabra de Dios y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio La Mujer Samaritana. La Mujer Samaritana. Esta noche, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el Evangelio de Juan. Si recuerdan, hermanos, nomás para darles un breve repaso. Si recuerdan de nuestro estudio de la semana pasada, aquí en Juan capítulo 4 encontramos realmente lo que llamamos la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Si recuerdan, Juan empieza el capítulo diciéndonos que Jesús salió de Judea y empezó a viajar a Galilea. Y durante su viaje, Juan nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y esas palabras son muy, muy importantes. Aunque no era lo más popular que hacer en ese tiempo, y aunque era en contra las prácticas religiosas de ese tiempo, y realmente entre la cultura judía, Juan nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y como dijimos la semana pasada, la razón por la cual es porque en Samaria había una mujer con gran necesidad. Una mujer que estaba quebrantada, una mujer que estaba dolida, una mujer que está vacía e insatisfecha con la vida. En Samaria hay una mujer que necesita un Salvador, un Redentor. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús vino para buscar y para salvar al perdido, que Jesús es el Salvador del mundo, y eso es lo que Él hace. Entonces Jesús tiene que ir a Samaria. Jesús tiene que pasar por Samaria, porque realmente esa es su misión, esa es la razón por la cual Él vino para personas como esta mujer, personas quebrantadas, personas dolidas, personas vacías, personas que están pasando por tiempos difíciles. Jesús vino para pecadores como tú y yo. Y Juan nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Entonces, hermanos, si recuerdan, Jesús, cuando Él llegó, Juan nos dice que vino a una ciudad llamada Sicar. Y allí Juan nos dice que Jesús se sentó junto a un pozo, el pozo de Jacob, porque Él estaba cansado del viaje, del camino. Y si recuerdan, ahí cerca de ese pozo, Juan nos dice que Jesús empezó a hablar con esta mujer, la mujer samaritana. Y si recuerdan, la primera cosa de que Jesús habló fue el don de Dios, el regalo de Dios. Jesús literalmente le ofreció a la mujer un agua viva que puede traer satisfacción al corazón y al alma. Literalmente una agua viva que removerá toda sed y producirá una fuente de agua que salte para vida eterna. El don de Dios, el regalo de Dios, agua viva. Si hay algo que todos están buscando, es la satisfacción. Todos están buscando satisfacción. Todos están tratando de llenar el vacío en el corazón, de satisfacer la sed de la vida. Y tristemente, la mayoría la están buscando en cosas que no pueden satisfacer. Cosas como el dinero, cosas como trabajo, cosas como los placeres del mundo. Todos están vacíos y todos saben que hay un vacío en el corazón del hombre, y tristemente todos están tratando de llenarlo con cosas terrenales, con los placeres del mundo, con las cosas de este mundo. Pero Jesús nos dice que Realmente solamente hay uno que puede satisfacer el corazón. Solamente hay uno que puede satisfacer el alma. Y su nombre es Jesucristo. Solamente Dios, solamente el don de Dios, solamente este agua viva puede satisfacer el sed de nuestra alma, de nuestro corazón. Solamente en Cristo, hermanos, podemos encontrar la satisfacción. Solamente en Cristo. El mundo nunca puede llenar o satisfacer nuestro corazón, hermanos. Nunca. Las cosas del mundo nunca pueden hacer lo que solamente Dios puede hacer. Entonces, nuestra necesidad más grande siempre es Cristo, hermanos. Siempre, siempre. No necesitamos más dinero, no necesitamos más trabajo, no necesitamos más ropa, más carros nuevos, pero necesitamos más de Cristo, más de la presencia de Jesús, más de la palabra de Jesús, más del Espíritu de Jesús. Necesitamos más de este agua viva, de este don de Dios, porque solamente Cristo puede satisfacer nuestro corazón. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces, hermano, eso es lo que cubrimos la semana pasada. Ahora, lo que vamos a hacer esta noche, hermanos, con el tiempo que tenemos juntos, vamos a continuar con esta historia, con esta conversación. Pero ahora, hermanos, vamos a enfocarnos en la mujer. La semana pasada nos enfoquemos en Jesús y vimos y aprendimos algunas cosas acerca de Jesús. Y esta noche vamos a enfocarnos ahora en la mujer samaritana, que vemos en la historia. Y lo que yo quiero hacer, como siempre, es quiero darles algunos puntos principales que vemos y aprendemos de este pasaje. Algunas cosas que vemos aquí acerca de esta mujer. Y vamos a empezar, hermanos, en los versículos 15 al 18. Así que miren conmigo una vez más ahí. No vamos a leer todo ese pasaje, pero noten, la primera cosa que vemos es la necesidad de la mujer. La necesidad. Después que Jesús compartió con la mujer acerca del agua viva, noten, hermanos, que en el versículo 15, Juan nos dice que la mujer respondió con las palabras: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí, ¿a qué, hermanos? A sacarla. Y esta es la idea, la idea de nunca jamás tener sed y de nunca tener que regresar al pozo. Sonaba bien, parecía bien para la mujer. Ella todavía estaba pensando en lo físico. Y ese punto es muy importante. Ella todavía en este momento estaba pensando en agua físico. Y ella no entendía que Jesús estaba hablando de lo espiritual, agua espiritual. Como muchos, ella pensaba que su necesidad más grande era una necesidad física. Pero Jesús, como vamos a ver en un momento, Jesús sabía que la necesidad más grande de esta mujer era una necesidad espiritual. No lo físico, pero lo espiritual. Hermanos, nuestra necesidad más grande es espiritual. Siempre es una necesidad espiritual. Y nunca debemos olvidar eso. Al final del día, el hombre, la humanidad, no necesita más dinero o más educación o más poder o más trabajo. Pero el hombre, la humanidad, necesita un salvador. Ese siempre es la necesidad más grande que tenemos en nuestra vida. Un salvador. Necesitamos más que todo el perdón del pecado. Vida eterna, más y más de Jesucristo. Eso siempre es nuestra necesidad. Necesitamos este agua viva que solamente Cristo puede ofrecer. Solamente Cristo puede darnos. Pero todavía la mujer no entendía eso. Todavía ella no está allí. Entonces, su enfoque todavía está en lo físico. Entonces, ella dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Sin embargo, hermanos, noten ahí en el versículo 16. Noten cómo Jesús respondió. Porque Juan ahora nos dice que Jesús respondió con las palabras, ve, llama a tu marido y ven acá. Esas palabras, o más que eso, ese mandato de Jesús es tan importante, porque la mujer pensaba que su necesidad era algo físico, agua físico. Sin embargo, noten, hermanos, que Jesús sabía que su necesidad era algo espiritual. Primero, antes que todo, la mujer necesitaba un salvador. La mujer necesitaba agua espiritual. Y antes de recibir eso, antes de recibir el don de Dios, y aquí está la clave para este primer punto, ella necesitaba estar consciente de su necesidad y permitir que Jesús tratara con su pecado. En otras palabras, antes de recibir el don de Dios, antes de recibir este agua viva, ella necesitaba confesar sus pecados y arrepentirse de sus pecados. En otras palabras, su pecado necesitaba ser tratado por Jesús. Porque si no, su pecado iba a contaminar el agua viva que Dios quería darle. Su pecado iba a destruir todo lo que Dios quería hacer en su vida. En otras palabras, hermanos, esta es la idea, esto es lo que Cristo está haciendo aquí. Dios quería darle agua viva. Dios quería llenar su alma, llenar su corazón. Dios quería hacer algo nuevo en la vida y en el corazón de esta mujer. Pero primero, ella tenía que estar consciente de su necesidad. Y ella tenía que primero confesar su pecado y dejar su pecado, porque si no, el pecado iba a contaminar todo lo que Dios quería hacer. El pecado iba a destruir, iba a ahogar todo lo que Dios quería hacer en su vida. Y aquí está una ilustración bien fácil de entender. Para que el agua pueda fluir, primero tú tienes que remover el lodo. El lodo. Porque si hay lodo allí, el agua no va a fluir. El lodo va a parar el agua. Y es lo mismo para recibir agua viva de Jesús. Tú tienes que remover el lodo del pecado de tu corazón. de tu vida. Tú tienes que poner a un lado el lodo, el pecado, porque ese pecado va a parar, va a destruir, va a ahogar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cristo primero tiene que tratar con el pecado. Si tú quieres el agua, si tú quieres la vida eterna, primero Cristo tiene que tratar con ese pecado. Entonces, con las palabras ve, llama a tu marido y ven acá, Jesús la estaba haciendo esta mujer consciente de su necesidad. En otras palabras, su necesidad era más profunda que algo físico. Es más profundo que eso, porque a veces creemos que nuestras necesidades son muy profundos, y no nuestras necesidades físicas. Pero hay una necesidad más profunda que necesidades físicas, y son necesidades espirituales. El pecado siempre es la necesidad más grande, el pecado, porque ese pecado quiere destruirte. Ese pecado quiere robar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y cuando hay pecado ahí, no hay agua viva. El agua no va a fluir en tu vida, no va a fluir en tu matrimonio, no va a fluir en tu casa, porque hay lodo allí. El pecado es como lodo. It's like mud, hermanos. Lodo en nuestro corazón, y Dios no puede traer agua viva si hay pecado en el pozo. Y la primera cosa que Jesús quiere hacer, Él quiere limpiar el pozo. Él quiere limpiar el corazón primero, y luego Él quiere llenarlo con agua viva. Entonces, esta mujer, su necesidad era primero algo espiritual. Ella ya tenía 5 maridos, y el que ella tenía no era su marido. Y noten esto, para mí esto es tan importante. Jesús estaba consciente de eso. Jesús estaba consciente de lo que esta mujer estaba haciendo y no lo aprobaba. He didn't approve of it. Jesús no aprobaba el pecado en la vida de esta mujer. En otras palabras, Jesús estaba ofreciendo vida eterna, pero primero Él tenía que tratar con el pecado en la vida de la mujer. Porque ella no podía continuar en ese estilo de vida, no podía continuar en esa relación. Ella no podía continuar haciendo lo que ella quería hacer. Todas esas cosas iban a contaminar el agua viva que Dios quería darle. Y Jesús estaba consciente, hermanos. Noten eso en el texto. Jesús estaba consciente de su pecado, consciente de su estilo de vida, y no lo aprobaba. No lo aprobaba. Pero primero, antes que todo, Jesús quería tratar con ello, tratar con ese pecado. Y siempre tenemos que recordar eso. Jesús ve todo, Jesús conoce todo, y Jesús está consciente de todo, y nuestra necesidad más grande siempre es lo espiritual. Siempre. Y primero, antes que todo lo demás, Jesús quiere tratar con el pecado. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, todos quieren agua viva, todos quieren bendición, todos quieren la bendición de Dios sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su trabajo. Muchos aún dicen, soy bendecido de Dios, pero todavía hay pecado ahí. Y Dios no puede bendecir pecado, hermanos. Imposible. Si hay lodo ahí, no hay agua viva. El agua no va a fluir. No va a fluir. Y primero, Cristo quiere tratar con el pecado. No para hacernos daño, no para destruirnos, pero para bendecirnos. Primero, Él tiene que remover el pecado y luego el agua viva puede fluir. Pero primero, siempre Él quiere tratar con el pecado. El lodo tiene que ser removido. Y las buenas nuevas son que Jesús puede limpiar ese lodo. Jesús es un experto de limpiar lodo, de limpiar pecado, de lavar corazones, de lavar mentes. Jesús es el experto. Y lo que es imposible para ti no es nada para Jesús. Y Jesús puede hacer esa obra en tu vida. Jesús puede cambiar tu corazón y limpiar tu mente y transformar tu vida. Y esa es la primera cosa que Jesús quiere hacer. Y quiero ser muy claro y directo con eso. Primero, antes que todo, Dios quiere tratar con el pecado en tu vida. Gloria a Dios, tú has venido. Gloria a Dios que tú estás buscando al Señor. Gloria a Dios por todo eso. Pero primero, Cristo tiene que tratar con ese pecado. Porque ese pecado es lodo. Ese pecado es como cadenas. Y con ese pecado tú no puedes experimentar agua viva. No hay agua viva. El agua no va a fluir con ese lodo. Imposible, hermanos. Imposible. Entonces, Jesús primero, en la vida de esta mujer, Él quiere quitar, limpiar el pecado. Él quiere remover ese lodo para que el agua viva puede fluir en el corazón de esta mujer. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces, primero vemos la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Siempre lo espiritual. Siempre. Lo espiritual siempre es nuestra necesidad más grande. Y tengo que decir esto, y digo esto con mucho amor. Podemos orar por necesidades, podemos orar por enfermedades, pero primero tenemos que orar que tú recibes al Señor en tu corazón. Porque esa es la necesidad más grande. Esa es siempre la necesidad más grande. Porque si hay lodo, los problemas van a regresar eventualmente. Podemos orar y orar, pero si todavía hay pecado en el corazón, en la casa, los problemas eventualmente van a regresar. Nada va a cambiar. Entonces, primero, antes que todo, el primer paso es dejar que Jesús trate con ese pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre, siempre. Entonces, primero, la necesidad. Segundo, hermanos, noten ahora la confusión de la mujer. Y vemos eso en los versículos 19 al 26. Juan nos dice que mientras Jesús habló con la mujer acerca de su marido, noten, hermanos, que inmediatamente la mujer cambió la conversación. Y muchas veces, cuando hablamos del pecado, cuando hablamos del arrepentimiento, cuando hablamos del lodo del corazón, la gente siempre son rápidos para cambiar la conversación. Todos quieren hablar de Dios y todos quieren hablar del amor de Dios. Y especialmente todos quieren hablar de las bendiciones de Dios, agua viva. Pero nadie quiere hablar del pecado, nadie quiere hablar del arrepentimiento, nadie quiere hablar del compromiso. Todos quieren bendición, 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 pero todavía quieren su pecado. Y la cosa no se trata así, hermanos. Pero eso es lo que la mujer hizo. Ella cambió la conversación y empezó a expresar su frustración y su confusión acerca de la adoración y cómo adorar a Dios en una manera correcta. Algunos le habían dicho que Dios quería ser adorado en Samaria, sobre un monte allí. Sin embargo, otros le habían dicho que no, Dios quería ser adorado, alabado en Jerusalén, en el templo. Y hermanos, en nuestro próximo estudio vamos a enfocarnos en la respuesta de Jesús y vamos a hablar acerca de la adoración y lo que Jesús nos enseña aquí. Pero para este segundo punto, solamente quiero enfocarme en la confusión de la mujer. Esta mujer está muy confundida. Muy confundida cuando se trata de cosas espirituales. Ella oyó esto y oyó esto y esta idea y esta idea y esta doctrina y esta doctrina. Y ella está muy, muy confundida, muy frustrada, como muchos hoy en día, cuando se trata de Dios y cuando se trata de adoración y cómo adorar a Dios y cosas espirituales. Entonces, hermanos, noten en el versículo 25 que noten en su confusión y en su frustración, ella declaró: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos va a declarar todas las cosas. Y eso es lo que está diciendo. Yo soy muy, muy, muy confundido. Estoy confundido, frustrado. Tengo muchas preguntas acerca de Dios, acerca de adoración, acerca de cosas espirituales. Pero yo sé que un día el Mesías va a venir. Y cuando Él venga, Él va a decirnos todo lo que necesitamos saber. Esa es mi esperanza, mi anhelo, mi deseo, que un día el Mesías va a venir y Él va a clarificar todo para nosotros. Y noten, hermanos, en el versículo 26, noten la respuesta que Jesús le dio. Jesús ahora en respuesta declara: yo soy el que habla contigo. Y esa respuesta es tan profunda, tan importante, porque es como Jesús está diciendo aquí: sí, definitivamente sí, estoy de acuerdo contigo. Un día sí el Mesías va a venir. Y un día sí el Mesías va a contestar todas las preguntas y clarificar todo. Pero mujer, escucha esto. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Yo soy el cumplimiento de tu esperanza. Y yo he venido para abrir tus ojos y para traer dirección, guianza y entendimiento a tu vida. Y Jesús respondió con las palabras: yo soy. yo soy el Mesías. Oh, hermanos, Jesús es la luz verdadera. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Y Jesús ha venido para revelarnos al Padre y para enseñarnos el camino. Jesús es luz en medio de la oscuridad. Jesús es verdad en medio de las mentiras. Jesús es guianza, dirección en medio de la confusión y frustración. Porque ustedes saben, estamos rodeados con mentiras, con confusión. Estamos rodeados en este mundo con profetas falsos, con maestros falsos, con doctrinas de demonios. Estamos rodeados con oscuridad, pero en medio de todo tenemos la luz en Cristo. En medio de todo tenemos la verdad. Todos tienen sus ideas de cómo Dios quiere ser adorado, de cómo entrar en el cielo, de cómo servir a Dios. Todos tienen sus ideas de quién es digno de nuestra vida, de nuestros talentos y dones y tiempo y recursos. Todos tienen sus ideas de la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Hay mucha confusión, hay muchas mentiras. Estamos rodeados con oscuridad, pero en medio de todo, hermanos, tenemos la verdad en Cristo. Tenemos la luz en el Hijo. En medio de todo tenemos la esperanza que sí, el Mesías ha venido. El Mesías ha venido y Él ha venido para guiarnos, para dirigirnos, para instruirnos, para enseñarnos el camino. Y todo se encuentra en Jesús. Y Jesús esta noche nos dice, yo sé que el Mesías va a venir y yo he venido. Yo soy el Mesías y yo estoy listo para dirigirte, para enseñarte el camino. Tú no tienes que vivir en frustración, en confusión. Tú no tienes que caminar en la oscuridad. Cristo es luz, la luz del mundo. Y Él quiere dirigirte, Él quiere guiarte, Él quiere instruirte en el camino. Y el Mesías sí ha venido y en su palabra Él nos ha dicho todo lo que tenemos que saber. Pero aquí está la clave. Aquí está la aplicación. Siempre hay aplicación. Siempre tenemos que tener una palabra personal. Cristo ha venido. El Mesías ha venido. Él es luz verdadera. El testigo fiel y verdadero. La verdad de Dios. El verbo. La palabra de Dios. Él nos ha dicho. Nos ha enseñado en su palabra todo lo que tenemos que saber. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos recibiendo las instrucciones de Jesús? ¿Estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Estamos viviendo bajo la palabra de Dios? ¿O estamos haciendo nuestra propia cosa? ¿Estamos todavía siguiendo la oscuridad? ¿Qué estamos haciendo con la revelación que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos rodeados por mentiras. Todos dicen amén a eso, pero ¿qué estás haciendo con la verdad? ¿Todavía estás escuchando las mentiras? La confusión, ¿O estás escuchando la verdad de Dios que se encuentra en Jesús? Porque, hermanos, en Jesús tenemos todo. En Cristo. Yo puedo decir esto con mucha confianza. En Cristo yo tengo todo. Todo lo que yo tengo que saber, todo lo que yo quiero saber, yo lo tengo en Cristo. Entonces, si alguien dice, yo tuve un sueño, tú puedes tener tus sueños, yo estoy bien con Cristo. Yo estoy bien con esta revelación. Otro dice, un ángel me apareció, tú puedes tener tus ángeles, yo estoy bien con Cristo. Yo quiero esta revelación, yo quiero las palabras del Mesías, porque el Mesías ha venido y Él nos ha enseñado todo lo que tenemos que saber. Y esto es lo que el Padre nos dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, ¿qué, hermanos? Oír. A Él. Siempre tenemos que oír las palabras de Cristo, porque el Mesías ha venido y su nombre es Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces vemos la necesidad de esta mujer. Su necesidad era espiritual. Y luego vemos su confusión. Ella tiene muchas preguntas, pero Jesús es la respuesta. Y ahora, hermanos, noten la transformación en la mujer. Noten ahora la obra que Jesús hizo. Y vemos eso en los versículos 27 al 30. Ahora, definitivamente, Juan no nos da muchos detalles acerca de esto. No sabemos los detalles, pero definitivamente creemos que en este momento, después del versículo 26, que definitivamente la mujer recibió agua viva de Jesús y creyó que Jesús es el Mesías. Creyó las palabras de Jesús y definitivamente creemos que ella nació de nuevo. Entonces no tenemos los detalles, pero sí hay evidencia que indica eso. Después de su encuentro con Jesús, ella ahora es diferente. Ella ahora está transformada. Ahora es parte de la familia de Dios. Y quiero, para terminar, quiero enseñarles lo que estoy diciendo. Quiero enseñarles ahora las evidencias que esta mujer ha recibido ese agua viva. Y primero, y vemos tres cosas. Y voy a terminar con esto, mis hermanos. Primero, noten que la primera cosa que vemos aquí es la confesión de la mujer. Vemos una confesión. Y miren ahora los versículos 28 al 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este, y qué, hermanos? El Cristo. Ahora, déjenme explicar. Con esas palabras, ¿no será este el Cristo? Realmente la mujer está confesando que Jesús es el Cristo. En una manera indirecta, ella está confesando y diciendo que verdaderamente Jesús es el Cristo, el Mesías. Porque ella no puede hablar directo a estos hombres. En esta cultura, en este tiempo, ella no puede decir eso, no puede hablar directo a ellos. Entonces, en una manera indirecta, ella está confesando que Jesús es el Cristo. Realmente ella está diciendo, hey, Él es el Cristo, ven y mira, Él es el Cristo. He encontrado el Mesías, he encontrado el Cristo. El Cristo ha venido, es una confesión de fe, pero en una manera indirecta, porque como mujer ella no puede hablar en una manera fuerte y directa a estos hombres. Entonces ahí vemos evidencia de la transformación, de la salvación, del nuevo nacimiento. Siempre la primera evidencia es una confesión que Jesús es el Mesías, una confesión que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Señor, Kurias. Pablo nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, serás, ¿qué hermanos? Salvos. Entonces primero vemos su confesión. Y ese es el primer paso. Antes de todo, tú tienes que confesar con tu boca, con tus labios, con tu corazón, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Pero ahora, hermanos, noten ahora el cambio. Primero vemos la confesión de la mujer, pero también vemos un cambio en la mujer. Porque noten la primera parte del versículo 28. Entonces la mujer dejó su, ¿qué hermanos? Cántaro. Ese pequeño detalle es tan importante, es tan profundo, es tan rico. Ese pequeño detalle. Porque realmente con eso Juan nos está diciendo que ahora la vida de esta mujer está cambiada, está transformada. Ella no es lo mismo. Ella no es la misma persona. Ese cántaro habla de su vida antes de su encuentro con Jesús. Ella solamente pensaba en lo físico, en agua físico, en cosas temporales, cosas terrenales, en los placeres del mundo, en relaciones físicas, en hombres, en maridos. Pero noten, hermanos, después de hablar con Jesús, después de tener su encuentro con Jesús, después de recibir agua viva, Juan nos dice que la mujer dejó su cántaro. Dejó su cántaro. Y eso es lo que Juan está diciéndonos. Ella dejó su vida vieja. Ese cántaro representa su vida vieja. Su estilo viejo. Ella dejó su pecado. Ella dejó los deseos de la carne. Ella dejó cosas terrenales. Ella se arrepintió de ese cántaro, de ese pecado. Y ahora ella es una nueva criatura en Cristo. Y ahora ella tiene agua viva y no necesita un cántaro. No necesita agua, ese tipo de agua que el mundo ofrece, porque ella tiene agua viva. Ahora ella tiene el don de Dios y no necesita su cántaro. Y ese es el mensaje. En ese pequeño detalle, Juan nos está enseñando mucho, lo mucho que Dios está haciendo en la vida y corazón de esta mujer. Ese cántaro, ella ya no necesita, porque Dios ha hecho algo nuevo. Dios ha hecho algo nuevo. Vemos un cambio total en la vida de la mujer. Y hermanos, eso es lo que Jesús hace. Eso es agua viva. Esa es la transformación que Jesús puede traer. Jesús remueva los cántaros de este mundo, de nuestra vida, y Jesús nos da agua viva, vida eterna. Jesús te da una nueva vida y ya no necesitas esos cántaros. Ya no necesitas esa relación. Tú no necesitas esa relación pecaminosa. Jesús es mejor. Jesús es mejor. Jesús puede llenar ese vacío. Tú no necesitas los placeres, esa botella. Ya no necesitas. Jesús es mejor. Jesús es mucho mejor. Y Jesús puede remover ese cántaro y Él te puede dar agua viva. Agua viva. Entonces vemos que, hermanos, ¿qué vemos aquí? La confesión, vemos el cambio, pero ahora también, y voy a terminar, tengo que terminar, y todos dicen gloria a Dios, a ver, vamos a terminar pronto. También vemos una carga en la mujer. Porque noten, y voy a terminar con esto, noten la primera cosa que la mujer quería hacer después de su encuentro. Y fue a la ciudad, versículo 28, hermanos, y dijo, ¿a quiénes, hermanos? A los hombres. Venir, ver a un hombre que me ha dicho todo que yo he hecho. ¿No será ese el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron ¿a quién, hermanos? A Él. La primera cosa que ella quería hacer es testificar de Jesús. Ahora, termino con esto. Al principio de la historia, en el versículo 1, podemos decir, la mujer, hermanos, estaba evitando a los hombres de la ciudad. Literalmente, ella odiaba a estos hombres. Y sabemos eso porque ella fue al pozo a la sexta hora, en el mediodía, cuando nadie estaba ahí. Ella evitaba a los hombres, a las personas. Y muchos dicen que posiblemente los odiaba. Pero después de recibir agua viva, después de su encuentro con Jesús, ella ahora tiene una carga para su ciudad. Ella tiene una carga para estos hombres, para las almas. Y la única cosa que ella quiere hacer es testificar de Jesús. Y ella les dijo, venid ver a este hombre. Él es el Cristo. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él tiene agua viva. Él tiene la respuesta. Él puede satisfacer su corazón y su alma. Él puede hacer lo que el cántaro no puede hacer. Él puede hacer lo que el mundo no puede hacer, lo que el dinero no puede hacer. Él puede llenar ese vacío. Y ahora ella es como una misionera, como una evangelista. Ella tiene una carga para las almas. Al principio ella odiaba a estos hombres, y ahora ella está predicando a estos hombres. Y la única cosa que quieren, que ella quiere hacer es testificar. Es testificar de lo mucho que Dios ha hecho por ella. El mundo está muriendo de sed y nosotros somos los únicos que tenemos la respuesta. Y la respuesta es Cristo. Y hermanos, tenemos que compartirlo y compartirlo y compartirlo, porque Él es el único que puede traer agua viva. Y termino con esto, hermanos, tengo que terminar. Cuando estaba en el colegio, hermanos, uno de mis profesores me contó una historia sobre su padre. Sobre su padre. Y este profesor era un hombre piadoso, un hombre que amaba al Señor. Entonces, definitivamente él me estaba diciendo la verdad. Ok, hermano, esa fue su persona, su actitud. Bueno, eso es lo que él me contó. Su padre era un cristiano y su padre tenía un mejor amigo que no era cristiano. Entonces, siempre el padre testificó a su amigo, siempre compartió el evangelio con él, pero el amigo no quería tener nada que ver con Jesús. El amigo siempre rechazó la invitación, el mensaje, el evangelio. Él no quería nada que ver con Jesús. Entonces, después de un tiempo, el padre paró de testificar a su amigo. Literalmente se dio por vencido. Luego, una noche, algo pasó. Mi profesor me dijo que una noche su padre tuvo un sueño. Y en su sueño se iba al cielo en una escalera mecánica, en lo que llamamos un escalator en inglés, hermanos. Y junto a él estaba otra escalera mecánica yendo para abajo hacia al infierno. Y ahí en el sueño el padre vio a su mejor amigo, pero no estaba yendo al cielo, pero literalmente estaba descendiendo al infierno en esa escalera mecánica. Y literalmente en el sueño ellos se miraban el uno al otro, cara a cara, ojo a ojo. Y antes de que su amigo entrara al infierno, mi profesor me dijo que en el sueño el amigo dijo esto a su padre: oye, si era real para ti, ¿por qué no lo hiciste real para mí? If it was real for you, why didn't you make it real for me? Si era real para ti, ¿por qué no lo hiciste real para mí? Y mi profesor me dijo que inmediatamente después de eso, el padre se despertó del sueño. Y la primera cosa que él hizo es, él agarró el teléfono en ese momento y llamó a su amigo. Y literalmente le suplicó con lágrimas que diera su vida a Cristo. Dale tu vida a Cristo. Por favor, te lo suplico, te lo ruego, dale tu vida a Cristo. Y mi profesor me dijo que esa noche ese mejor amigo entregó su vida a Cristo. Y aquí está el punto: si es real para nosotros, tenemos que hacer que sea real para los demás. Si es real, si es algo real para nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que testificar, tenemos que compartirlo. Como esta mujer, tenemos que decir: ven, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo que yo he hecho. No será este el Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie.